Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? Es lunes 10 de abril. Lo primero, felices Pascuas si te acabas de incorporar a la sintonía de Mediodía COPE Valladolid. Soy Javier Luna. Enseguida vamos a analizar el impacto que va a tener en nuestra provincia ese refuerzo de las frecuencias del tren que une Palencia, Valladolid y Medina del Campo. También hablaremos sobre los campamentos de verano de la Diputación Provincial de Valladolid, porque las inscripciones se han puesto ya en marcha. Y por supuesto, como cada lunes, nos acompañarán nuestros habituales Álvaro Salgado desde su atalaya, Eva Álvarez de Eulate con ese polo positivo, y también visitaremos la consulta que falta nos hace del doctor José Luis Almudí para hablar de gripe y vacunación, porque ha aumentado además esa protección frente a la gripe en el ámbito sanitario. Enseguida hablamos sobre ese impacto del corredor Valladolid-Palencia-Medina del Campo. Un momento. Hoy se han puesto a la venta los billetes para viajar en los nuevos servicios de proximidad Medina del Campo, Valladolid, Palencia. Estos nuevos servicios de proximidad se realizan con trenes de media distancia que operan en esas líneas en la actualidad, pero se suman ahora 6 nuevas frecuencias hasta llegar a las 64 en días laborables, 57 los sábados y 58 los domingos, mejorando así la oferta existente y prestando parada además en más estaciones de la línea que refuerzan esa conexión ferroviaria entre estas tres poblaciones. Los viajeros, por cierto, los viajeros habituales podrán beneficiarse de los abonos gratuitos de media distancia. Esta fue una propuesta de Comisiones Obreras. Nos acompaña ya el secretario general del sindicato en Castilla y León, Vicente Andrés. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de poder charlar contigo sobre este refuerzo de las conexiones ferroviarias. Y la primera pregunta es obligada, no sé si a estas horas os consta algún tipo de incidencia o se estaría desarrollando con absoluta normalidad este refuerzo, que no es más que un refuerzo de las conexiones ya existentes.
Sí, bueno, yo creo que el inicio se está desarrollando con normalidad. No tenemos constancia de ningún hecho que haya digno de mención, ¿no? Es, en definitiva, lo que se ha puesto en marcha es aumentar las frecuencias de este necesario corredor y, bueno, suponemos que se van a desarrollar o se están desarrollando con plena normalidad.
Lo decía yo al principio, esta fue una propuesta de Comisiones Obreras. ¿Qué es lo que visteis en este eje Medina del Campo, Valladolid-Palencia?
Bueno, pues como sindicato de trabajadores y trabajadoras que somos, conocemos, digamos, las necesidades de la gente trabajadora, ¿no? Y veíamos cómo ciudades como Medina del Campo, Palencia, nuestro activo sindical trabajaba en sitios distintos a donde vivían y requerían una movilidad permanente, ¿no? Eso nos hizo ver la necesidad de ahondar en un estudio, digamos, científico de la realidad de la movilidad de este corredor, y nos arrojaron unas cifras muy interesantes donde nos valió para hacer una propuesta que finalmente ha sido acogida por todas las instituciones como una propuesta muy interesante, ¿no? El hecho de que cerca de 40.000 personas, ya están contrastados los datos actualmente, hacen esa movilidad y que solamente el 5% lo hacen en tren, pues efectivamente nos habría ese espacio de hacer una propuesta con la posibilidad de que aumentara el modo de transporte ferroviario, que es más limpio, más seguro, más barato, que incrementara sus frecuencias y, bueno, en definitiva, hacer un corredor como lo hay en otras partes de España. Nos pareció que tenía mucha potencialidad y así lo estuvimos viendo con las instituciones, el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Palencia, diputaciones, ayuntamientos de Medina del Campo y demás, y todos se sumaron al carro de reivindicar esto y por fin hoy es el primer paso, insuficiente, nos parece insuficiente, pero es el primer paso que se da ya en este corredor, este tan necesario corredor, ¿no?
Hablas de un paso insuficiente, ¿por qué insuficiente? ¿Cuál creéis que debería ser el siguiente paso?
Bueno, pues en principio lo que estamos planteando es que hay que acometer también una serie de infraestructuras, ¿no? Porque esto no solo tiene el beneficio de unir Medina del Campo y los pueblos a su paso por Valladolid y a Palencia y por el resto de los pueblos de su paso por ahí, sino también el hecho de conectar el sur de la ciudad con el centro de la ciudad. Hay que tener en cuenta que una parada en Valladolid, en Covaresa, y la siguiente en la estación de Medina, de Campo Grande, sí, eso nos llevaría posiblemente unos 2 o 3 minutos de recorrido, mientras que en coche o en autobús público eso se alarga 15, 17 minutos dependiendo la hora en la que se produzca. Por lo tanto, también avanzar en la construcción de estos apeaderos en el sur de Valladolid, que tiene un efecto tranvía para la zona que vive en el sur de Valladolid, o el sur de Palencia, también para con la ciudad, o el propio apeadero que tenemos en las proximidades, el de Santovenia, ¿no? Por lo tanto, la construcción de esos apeaderos supondría, por lo tanto, también una mayor participación de personas a las que hacíamos mención del estudio de esa potencialidad de 40.000. No sabremos, todavía no está cuantificado cuánta gente podría coger el tren que se convertiría en ese momento en tranvía dentro de las ciudades, ¿no? Por lo tanto, las infraestructuras es una parte necesaria. Además, las infraestructuras que planteamos, que es una actuación de una apeadero en Valladolid, otro en Santovenia, otro en Palencia Sur, y alguna intervención sobre Cabezón y sobre la estación de Medina del Campo, bueno, eso es un coste pequeño para el beneficio que se obtiene. Estamos hablando de una inversión en infraestructuras de unos 14 millones de euros, lo cual convertiría en este seguramente uno de los corredores más frecuentados de España.
No sé si se podrían estudiar ejes similares a este del que estamos hablando, Valladolid, Palencia, Medina del Campo, si podríamos tener otros supuestos, ya no solo en la provincia de Valladolid, sino en otros puntos de Castilla y León.
Bueno, ahí nosotros tenemos otras zonas en estudio, fundamentalmente León y Ponferrada, que coge otra parte, puede coger de Astorga, pero ahí no hemos avanzado porque también hay el de vía estrecha en la parte esta de León, como hablábamos, pero todavía no hay una conclusión a nuestros estudios. Lo que sí que hemos planteado ya en varias ocasiones es la creación de una red regional express en Castilla y León, es decir, que una a las capitales que están próximas unas y otras, con trenes con frecuencias bastante habituales en las dos direcciones, ¿no? De tal manera que hubiera una red en Castilla y León de cercanías también de las grandes, de las ciudades entre sí.
Aprovechando que nos acompaña hoy en Mediodía COPE Valladolid el secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, tengo que preguntarle por una polémica que se sigue alargando en el tiempo sobre el Serla. La Junta no termina de concretar la financiación. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, indicaba en el último Consejo de Gobierno que se estaba trabajando en ello. Yo no sé si están trabajándolo con ustedes o no hay interlocución con la Junta en este asunto.
No, con la Junta, como bien conocen, ha habido dos encuentros con el tema del Serla la semana pasada, y son los datos que se han dicho ya públicamente y la información que se ha dicho públicamente. No tenemos ningún tipo de contacto con extraoficial, no hay ningún tipo de relación, porque el partido que está en el gobierno de Castilla y León establece la no interlocución con los sindicatos más que cuando sea estrictamente obligatorio, ¿no? Y por lo tanto no hay ningún contacto con ellos. Pero está claro que lo que se ha producido es una vuelta atrás, ¿no? Donde digo Diego, ¿no? Dijeron que iban a disolver el Serla, les dijimos que no podían, dijeron que no lo iban a financiar, están obligados a financiarlo y ahora están en ese proceso de vuelta atrás de sus propios planteamientos, ¿no? Estamos esperando que efectivamente eso lo concreten. El otro día ya se aprobó en el patronato en contra de nuestra opinión por insuficiente, pero se aprobaron en torno a los 400.000 euros para hacer funcionar el SERLA, que a nosotros, insisto, nos parece una cuantía insuficiente porque es un organismo que cumple un papel importantísimo para las empresas y para los trabajadores, que es evitar la judicialización, es evitar las huelgas, es evitar los conflictos. Y por lo tanto, en esta comunidad de Castilla y León, con 9 provincias, que se requiere mucha estructura en todas las provincias, pues requiere unos costes absolutamente mayores, que son infinitamente mucho más pequeños del dinero que se tendría que gastar si no hubiera este organismo. Es decir, que cada juicio al que tuviéramos que ir tiene un coste elevadísimo respecto a lo que es una mediación o una huelga. Por lo tanto, es, digamos, en términos financieros, esto es calderilla, porque lo que se ahorra es mucho más que lo que se gasta, ¿no?
Una última cuestión, Vicente. Estamos a las puertas ya de una nueva celebración del Día de la Comunidad, el Día de Castilla y León, el próximo 23 de abril. Desde el PSOE ya anuncian una fuerte presencia de dirigentes socialistas. No sé si desde su sindicato, desde Comisiones Obreras, también van a utilizar esa cita en Villalar para marcar distancias con el gobierno autonómico y en concreto con ese partido, con Vox.
Bueno, nosotros vamos a Villalar, como todos los años, porque es un lugar de encuentro, es una romería castellana, digamos, donde además se conmemora un hecho histórico que fue la batalla de Villalar, es decir, en el momento donde se frustró las posibilidades de una Castilla en aquellos momentos y León mucho más próspera, mucho más justa, mucho más equilibrada. Entonces, es una jornada, como decimos, de fiesta, es una romería, y entonces allí vamos a reivindicar, vamos a disfrutar del día y lo vamos a hacer como todos los años. Y lo hacemos con nuestra propia caseta y colaborando con el conjunto de las organizaciones y de las instituciones que allí van. Entonces vamos a llamar este año también a nuestra gente a que vaya allí a divertirse y a reivindicar. Y lo haremos como siempre, si cabe más, este año por ese intentona que tiene la extrema derecha de minimizar, eliminar esta fiesta, ¿no? Como lo ha hecho con el calendario laboral, que nos parece una aberración plantear que no haya el festivo el 24 de abril, que era lo que inicialmente se había acordado. No entendemos el por qué se hacen esas políticas de destruir todo lo establecido, todos los consensos básicos, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a seguir la hoja de ruta de todos los años. Desde 1977 en Villalar se hace una romería, se hace una fiesta campestre y allí estaremos celebrándolo, reivindicando y divirtiéndonos.
Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, gracias por habernos acompañado.
Vale, a vosotros. Muchas gracias.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
En esta semana siempre inspiradora ya de Pascua, nos acercamos hasta la Atalaya de Álvaro Salgado. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y lo primero, felices Pascuas.
Es lo mismo que te voy a decir, felices Pascuas y que espero que estos días hayan sido también ocasión de reencuentro y de encuentro con uno mismo también,
¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Encuentros, reencuentros muy aprovechados estos días en nuestra querida Valladolid. Tú dirás, Álvaro, tú dirás.
Pues mira, parece que últimamente llevo unas cuantas semanas en las que parece que lo hago a posta esto de coordinarme con lo que viene antes y de seguir un poco el hilo de esas historias, ¿no? Porque si hablamos de comuneros, también hablamos de sangre, de tierra y de la historia que llevamos en nuestras venas. Y de eso vengo a hablar hoy. Porque fíjate, en apenas unos días cumplo 23 años. Pero el que esta mañana se despedía en el andén de nuestra estación, entre lágrima y abrigo de oso de su madre, después de estos pequeños días de encuentro, bien podría tener apenas 18 añitos o 15, o ser aquel crío que en un pasillo de su escuela de infantil lloraba amargamente, echando de menos la mano materna, el susurro de que no estás solo, sigues a mi vera. Estar a la verita tuya, como decía la canción, en el arropo nocturno, en la cena sobre la mesa, en unos buenos días proferidos al vespertino, en un retorno a la infancia, cuando al abrir los ojos sigues viendo aquel tren de chuches que me dieron al hacerme mayor de edad. ¿Qué es eso de mayoría de edad cuando se nos abren las carnes al abismo? Un madero portador del dolor del mundo. Y sin embargo, incluso el Cordero de Dios necesitó de la caricia y del aliento de su madre. No somos nadie cuando no sabemos de dónde somos. O mejor aún, como saben los que vivieron y no necesitan pensarlo en abstracto ni ponerle nombres de nostalgia rojiparda o de reacción posmoderna, la pregunta en verdad es, ¿de quién eres? ¿Qué sangre es la que corre cuando se te abre el corazón? ¿Qué memorias llevas encarnadas al pecho? ¿Cuál fue el susurro de la nana en tus primeras noches? ¿Qué nombres arrastras? ¿Quién te ha hecho hombre? A ti, que desarraigado y lanzado al mundo en persecución de tu identidad, olvidas que el norte siempre está en el origen. Volver a casa siempre nos suscita a todos los que, exiliados en Madrid o en la ciudad que sea, arribamos como ratas a las estaciones. Provincianos emigrantes, muy a la manera de nuestros abuelos. En esa lucha interna, entre el querer ser lo que siempre fueron ellos, pobres en huida, para que los hijos tuvieran algo más, de ese tipo de pobreza que también se queda en la piel y en el recuerdo, y en el valor de un pollo frito, de una tela para camisa, o del orgullo de aprender a nadar cuando ya peinas canas. Y ser algo más, sin tener muy claro el qué. Y hacerte la pregunta, ¿devuelves a casa lo que has heredado y recibido, o sigues construyendo para nosotros mismos, para ti mismo, con la esperanza de que eso algún día recaiga, llueva de vuelta y sea en beneficio común lo que de momento es solo ambición individual? Y volvemos a la pregunta, ¿de quiénes somos? Pero la cuestión es cómo saberlo en esa amalgama de maletas y de ruedas, de historias desencontradas en las estaciones. ¿Cómo saberlo cuando se nos mezcla en el corazón la ambición desmedida, ese veneno puchito que nos va a matar sin que nos hayan siquiera querido, con el amor de nuestros padres, esa miel envenenada que sabe a siempre, pero que dura solo un poquito? Hay a quien esto no le importa en absoluto. Esa gente de la levedad y la ligereza, desarraigados, que no entienden de anclas ni de compromisos. Y en eso estamos todos, en mi generación, a encontrar quiénes somos. O mejor dicho, de quién somos, si no queremos ser de nadie, de ningún sitio, ciudadanos del mundo y de ningún lugar. Ciudadanos de los no lugares, de las estaciones y de los aeropuertos. Nuestra vida, una maleta. Mi vida está en el aire que se cuela por la ventana de Rododendro 72, por el Alféizar de Colegio Lourdes, por la autovía que viene de Avenida Valladolid y que entra a Madrid, dosis de adrenalina que me deje recorrer con el dedo el camino de mi alma y de mi sangre. Soy de un pueblo en el León y la Salamanca y la Zamora Profunda, de esa de donde vienen los comuneros. Soy de ese París que quizás habite en unos meses y sigo sin entender quiénes somos, en un vacío en el que nos sentimos desprovistos de nada, que no sea la nostalgia por un día en que todo era más sencillo. Ese día que se repite cada Semana Santa en la memoria con cada beso de despedida en el andén de una estación. Mamá y papá, a la verita suya, ahí está mi raíz. A todos ustedes, feliz semana y felices Pascuas.
Felices Pascuas para ti también, Álvaro. Te volvemos a escuchar la semana que viene. Y qué importante, ¿eh? No olvidarse nunca de dónde venimos para saber sobre todo a dónde vamos.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Cada lunes, ya lo sabes, tratamos de arrancarte una sonrisa, un inicio de comienzo de semana lo más positivo posible. Y en este lunes, que venimos algunos vienen de varios días de descanso, falta desde luego nos hace hablar con nuestra queridísima Eva Álvarez de Eulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Javier. Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues todo lo bien que se puede estar. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Oye, felices Pascuas, lo primero de todo, Eva.
Eso es, felices Pascuas.
Que hay que felicitarse también por estas
claro
fechas.
Claro que sí. Qué gusto.
Además, de verdad. Y fíjate qué oportuno el tema de hoy, porque después de unos días de descanso en los que seguro que muchas casas han tenido que hacer cábalas para combinar trabajo y crianza, pues vamos a hablar precisamente de eso, de combinar ambas cosas, de eso de conciliar.
Eso de conciliar, ¿no? Y combinar, porque desde luego, Javier, me ha encantado, fíjate que estaba pensando estos días en la cantidad de padres que disfrutan de estas cortas vacaciones con sus hijos, sí. Y ver a los pequeños disfrutar del paseo y la diversión de hacer algo especial con las familias, desde luego, es una maravilla.
Sí.
Y entonces, como tú dices, pues estoy segura de que muchos padres que nos estáis escuchando hoy os habéis planteado, quizás, en estos días, esa posibilidad de elegir entre trabajo y crianza de niños. ¿Qué implica esto de trabajar y criar a los niños que cada vez pues nos preocupamos más o nos ocupamos más en atenderlos, en dedicarles tiempo de calidad, ¿verdad? Para muchos de vosotros habrá sido una idea momentánea al daros cuenta de que no ibais a poder hacerlo por diversas circunstancias, eso de atender más a vuestros hijos. Y por eso hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este tema de combinar trabajo y crianza para evitarnos ese juicio que a veces nos hacemos de ay, no lo estoy haciendo bien, que a veces pues nos flagelamos, ¿verdad? Con esas ideas, y vamos a ver cómo las cosas son más sencillas, la vida en general es más fácil y todos podemos hacerlo de una manera tranquila. Porque nos parece a menudo, Javier, que esa capacidad de elección es posible solo para unos pocos privilegiados, ¿no? Que tienen trabajos privilegiados, y pensamos que hay otros que son mucho más privilegiados y que pueden compaginar mejor y que pueden conciliar mejor. Y el caso es que desde la experiencia de la pandemia y el confinamiento, con la llegada de ese fenómeno que se llama a nivel, bueno, pues sobre todo del mundo occidental, la gran renuncia o la gran reorganización, más personas que nunca se han enfrentado a esa decisión de trabajar o no, a tiempo parcial, teletrabajar, qué hacemos con nuestros hijos, les dedicamos el tiempo necesario, etcétera. Vamos a ver si es oro todo lo que reluce y si la ciencia de tomar decisiones nos puede ayudar un poco a ver más claro qué es lo que cada uno de nosotros considera como más adecuado para su caso particular.
Uh-huh.
Y es que el caso es que a veces pues seguimos un poco el ritmo de los Estados Unidos y la mitad de los estadounidenses, según una encuesta, según los encuestados, claro, señalaron el cuidado de los niños y la falta de flexibilidad como causas para abandonar su trabajo en 2021.
Ajá.
También puede influir el efecto de la pandemia, evidentemente, que a veces nos ha hecho tomar decisiones, digamos, peculiares, ¿no? Y podemos tener en cuenta que los trabajadores, como reacción a ese confinamiento también, han sopesado, pues, por una parte, las recompensas financieras del trabajo, por otra, las alegrías del tiempo en familia y además, pues, viendo las incomodidades de los desplazamientos, los entornos de trabajo poco motivadores a veces y la responsabilidad de la crianza de los hijos.
Uh-huh.
Entonces, esta elección no está exenta de desafíos, ¿verdad, Javier?
Desde luego que no.
Elegir trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial, teletrabajar, cambiar de trabajo o no trabajar, supone para los padres una encrucijada a la hora de elegir. Entonces, ¿cómo afecta el trabajo de los padres a los hijos? Nos podemos plantear. Vamos a empezar un poco por lo que dice la ciencia,
vale,
que realmente a veces es contradictorio, porque tenemos estudios que a menudo realmente contradictorios. Algunos sostienen que en la edad preescolar los hijos de padres que trabajan muestran mejor desarrollo socioemocional.
Ajá.
Otros, que las hijas ya adultas de madres que trabajan logran mayores éxitos en el trabajo y que los hijos adultos de madres que trabajan contribuyen más igualitariamente en las tareas domésticas. Y bueno, pues sin embargo, también tenemos otros estudios que dicen que los niños que son cuidados por otras personas distintas a los padres son más agresivos, o que los niños de madres trabajadoras durante sus 3 primeros años de vida tienen por habilidad verbal peor habilidad verbal y peor éxito educativo. Entonces, o sea, la ciencia en ese sentido no nos está ayudando mucho. Entonces, ¿cómo tomo la decisión yo para criar a mis hijos de manera responsable? Para asumir esa palabra que me gusta a mí tanto, que en el portugués se utiliza tanto y en español menos, que es la crianza de los hijos. Pues mira, lo que sí nos puede ayudar son las últimas investigaciones científicas sobre tomar decisiones, que parecen sensatas, vamos a decirlo así. El primer tip sería pues tener en cuenta lo que te satisface a ti, lo que es suficiente para ti, sin proponerte cosas extraordinarias, digamos, ¿no? O porque oyes por ahí gente que de repente pues dice, ay, pues yo he dejado el trabajo y me dedico a los niños, y a lo mejor eso no es para ti, es para esa otra persona, pero tú te planteas la vida de esa manera. Entonces, esa es la idea, buscar resultados satisfactorios o suficientemente buenos para ti, como por ejemplo, puede ser poder pasar 2 días al día con tus hijos, dedicando a los hijos ese tiempo de verdad, ¿no? Escuchando, jugando, realizando tareas del cole o de casa, sí, compartiendo la cena, y un rato antes de dormir cada día, más el fin de semana, ¿no? El fin de semana, pues sí, tenemos mucho más tiempo para dedicarles. También tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos, pues cuando son muy pequeños, sí, tenemos más tiempo, ¿no?, de estar con ellos, pero en el momento que están en el colegio también tienen mucho tiempo ellos en el colegio, y luego se comparte el tiempo de casa. Entonces, para esto selecciona criterios que sean concretos y que puedas cumplir al llegar de una larga jornada de trabajo. Es decir, que lo que te propongas, pues lo hagas, y no que sea un día sí y otro día pues no, que no haya como, digamos, un ritmo o un patrón, ¿no? Que los niños sepan, pues, contar contigo, vamos a decirlo así. En segundo lugar, apóyate en tus valores, ¿no? En lugar de hacerlo sobre sentimientos, como puede ser la comodidad o la gratificación inmediata, ¿no? Porque nuestros valores en la vida son la brújula que nos guía para tomar nuestras decisiones. Un ejemplo bueno para nuestros hijos, tenemos que considerar esto, un ejemplo para nuestros hijos es que nos vean en el desempeño de nuestra vida laboral, que vean cómo somos responsables, que salimos por la mañana a trabajar, que venimos a tal hora, esas rutinas aseguran también, ¿no?, a las personas. Tener una identidad y unas relaciones fuera del ámbito de nuestra casa también aportan un valor añadido, ¿no?, en la familia generalmente, ¿no?, porque contamos cosas de fuera, etcétera. Eso es una ventaja también que tenemos que sopesar.
Sí.
O quizás para otra persona, sin embargo, pues es poner a sus hijos en el centro y ofrecer un modelo de disponibilidad constante. Bueno, pues claro, las dos cosas son respetables y cada uno sabe lo que quiere decidir, o que tenga la libertad de decidirlo en cada momento, ¿no? Que pueda, con sus circunstancias, decidirlo. Y además, en esto de los valores, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros valores cambian, y lo que tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión cada cierto tiempo es tener en cuenta que nuestros valores deben ser los del momento presente. Las situaciones cambian, nuestros valores y prioridades también, y nuestros hijos van creciendo. Entonces, las situaciones son distintas. Otra cosa muy interesante es el tener en cuenta la comparación social. Es verdad que la comparación social es inevitable y es difícil no dejarse llevar por las tendencias.
Sí.
Es que estos otros hacen, es que fíjate, fulanito pues está, se dedica mucho más a sus hijos, o esas comparaciones que son inevitables,
que a veces hacen mucho daño.
que hace, a veces hacen mucho daño, efectivamente, porque siempre nos creemos que los otros son mucho más listos que nosotros.
Efectivamente.
¿Eh? y no es verdad, es que cada uno responde a sus necesidades. Entonces piensa que cada familia, cada pareja, cada vida, aunque parezca similar, siempre es diferente y tenemos que decidir por nosotros, no por lo que hacen otros, ¿no? Entonces, la elección perfecta, pues no trabajar significa menos ingresos, una carrera puede significar, ¿no?
Sí.
Una carrera interrumpida o terminada y menos salidas para proyectos ambiciosos también, porque la ambición también es lógica, ¿no? Uh-huh. Y es humana. Y gracias a la ambición, a una ambición bien controlada, ¿no? Digamos, o gestionada, vamos a decir gestionada,
sí,
pues es buena en la vida porque nos hace progresar. La maternidad o la paternidad trabajadora significan, y lo sabemos, menos tiempo con los niños en general.
Sí.
Pero es verdad que hay un tiempo que sí podemos dedicarlo y que es fructífero en nuestra vida familiar. Y siempre tenemos ventajas e inconvenientes, Javier. No hay nada nunca perfecto.
Vaya.
Y esto forma parte de la vida.
Claro.
Así que os invitamos a sopesarlo y a tomar vuestras decisiones de manera consciente, con discernimiento en este asunto, y seguro que vais a encontrar vuestra solución fructífera para vuestra familia. Eso es.
Esperemos que sí, esperemos que la encuentren, esa solución. Eva Álvarez de Blate, siempre es un placer hablar contigo cada lunes. Felices Pascuas, un fuerte abrazo.
Felices Pascuas para todos y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin. Pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí? Tal vez si vuelves no seré la de antes. Yo sé que fuiste tú el que te fuiste tú. Y si mal hice que solo hiciste tú. No me importa si vas a llamarme. Yo quiero besarte, besarte, besarte.
Se siguen sucediendo más reacciones al fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó, que hemos conocido esta mañana a consecuencia de un infarto. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado en su perfil en Twitter que se nos ha ido un grande de las letras con sus luces y sus sombras. Ha asegurado Pollán ha puesto su granito de arena para el engrandecimiento de nuestra literatura. Reacciones también desde el PSOE. La exministra vallisoletana y ahora candidata a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha destacado el legado importante, muy importante, ha dicho, para España que deja el escritor Fernando Sánchez Dragó, fallecido este lunes debido a un infarto a los 86 años de edad en su domicilio, en su casa de la localidad soriana de Castilfrío de la Sierra. Enseguida nos acercamos a la provincia de la mano de la Diputación Provincial y de la mano también de su oferta de campamentos de verano. Seguro que después de la Semana Santa hay quien está pensando ya en las vacaciones de verano y en esos campamentos para los más pequeños de la casa. Oferta hay, y hay oferta además de manos de la Diputación Provincial de Valladolid. Rubén González es el responsable de actividades turísticas de Sodeva. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, oferta de campamentos de verano que este año nos va a llevar a 3 centros turísticos de la Diputación Provincial. ¿Cuáles son esos 3 centros?
Pues como siempre, después de Semana Santa, la Diputación de Valladolid ya pone a disposición de todos los vallesoletanos la oferta de campamentos turísticos para este verano, ¿no? Nos vamos a tres localizaciones ya típicas en los campamentos de verano, que son el Valle de los Seis Sentidos, en Reino de Esgueva, el Canal de Castilla, en Medina de Río Seco, y el Centro de Interpretación de Matallana, en Villalba de los Alcores. Ajá. Este último es el campamento con pernoctación,
sí,
que tendrá lugar durante 2 semanas, y los otros dos, tanto el del Canal de Castilla como el de el Valle de los Seis Sentidos, son dos campamentos de día, los cuales los más pequeños pues van desde por la mañana hasta por la tarde.
Luego entraremos en el detalle de cada uno de ellos, pero Rubén, lo primero, no sé si el periodo de inscripción está ya abierto desde hoy o todavía hay que esperar un poco.
Desde hoy mismo, en sodeba.es podemos entrar, ver la ficha de inscripción, y hay que enviarla a un correo electrónico, reservas@dipvalladolid.es. En ese correo electrónico se van a tomar nota de todas las inscripciones que lleguen, y el orden de, bueno, pues para adjudicar las fechas y las plazas es por riguroso orden de llegada a ese correo electrónico. Por tanto, a partir de ahora mismo ya se pueden inscribir todos los vallesoletanos que quieran en estos campamentos. En sodeba.es está toda la información.
Yo tengo ya esa solicitud de inscripción delante, no porque me vaya a apuntar, Rubén, porque no puedo, simplemente para comprobar que es muy sencilla, ¿eh? De rellenar, importante, preguntáis si saben nadar los pequeños. Ese es un detalle fundamental, entiendo.
Es un detalle fundamental porque hacemos piragüismo en el Canal de Castilla, vamos varios días a las piscinas tanto de Reneo de Esgueva como de Villalba de los Alcores. En estos campamentos no solamente hacemos actividades en el propio centro turístico, sino que también visitamos los recursos culturales de la zona, uh-huh, y los recursos lúdicos de la zona, ¿no? Y en verano, pues qué menos que al menos una tarde de estos campamentos dedicarla a hacer actividades acuáticas en las piscinas de nuestros municipios, que nuestros ayuntamientos, bueno, pues hacen porque estén abiertas todos los veranos, y vamos también a que estos pequeños disfruten de ellas.
Si te parece, vamos a repasar uno por uno esos campamentos. Arrancamos con el de Villalba de los Alcores. Recordamos, este campamento es con pernoctación. No sé qué temática tiene este campamento, qué es lo que van a poder hacer en este centro de Matallana.
Pues en estos 5 días van a poder hacer actividades de huerta ecológica, van a poder hacer actividades de senderismo, vamos a visitar los recursos turísticos de Monte Alegre y Villalado de los Alcores, que son los dos centros más cercanos.
Sí.
Vamos a hacer también actividades de agua, actividades de manualidades, talleres de cocina, y vamos a trabajar, como siempre, pues talleres de arquitectura tradicional, como, bueno, pues van a conocer el palomar del monasterio. Es decir, se trata de campamentos que no solamente tratan la parte lúdica, sino que también siempre tienen una parte educativa y sobre todo una parte de enseñanza de las tradiciones y del modo de vida en nuestra provincia a lo largo de la historia.
Mm. Otro de esos campamentos ya sin pernoctación es el de Medina de Río Seco, en ese Canal de Castilla que ya me avanzabas, que se hace piragüismo, pero ¿qué otras actividades?
Pues aparte de conocer todos los recursos turísticos de Medina de Río Seco, el Canal de Castilla es el centro de este campamento, ¿no? Los más pequeños de la provincia de Valladolid tienen que conocer el Canal de Castilla como uno de los recursos más importantes, recursos culturales más importantes de nuestra provincia. Tenemos en la embarcación turística Antonio de Ulloa, donde los más pequeños van a poder hacer un recorrido por el canal, van a poder hacer piragüismo, ciclismo y recorrer este entorno natural en pleno Tierra de Campos, además, ya te digo, de visitar no solamente Medina Río Seco, sino que alguno de los municipios de la zona de Medina Río Seco.
Y el tercer y último campamento es el del Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva. Si a bote pronto, Rubén, me parece, digamos, el más artístico, podríamos decirlo así.
Efectivamente, vamos a dedicar parte de los días a hacer teatro, expresión corporal, visita también a los recursos de Renedo de Esgueva, visitas también a los recursos del Valle del Esgueva, ¿no? Pero vamos a utilizar todos los sentidos para disfrutar del valle y de todos los juegos que nos ofrecen, más de 60 juegos, además todos ellos adaptados para las personas con capacidades diferentes y para poder disfrutar de, bueno, pues de expresión corporal y de teatro dentro de uno de los centros turísticos más importantes en lo que a niños se refiere en la provincia de Valladolid.
Ese campamento en Renedo de Esgueva se celebrará del 22 al 25 de agosto, el de Medina de Río Seco del 11 al 14 de julio y el de Villalba de los Alcores en 2 turnos, uno primero del 17 al 21 de julio y otro del 24 al 28 de julio. Rubén, ¿a qué tipo de público nos dirigimos? A niños, pero no sé si hay algún límite o edad mínima.
De la edad mínima que siempre marcamos son los 4 años y entre 4 y 16 años. Después, dentro de todos los niños que se hayan apuntado, niños y niñas que se hayan apuntado, pues se les distribuye por edades y se adaptan las actividades a cada una de las edades de los diferentes participantes en el campamento. Por lo tanto, entre los 4 y los 16 años, cualquier niño o niña de la provincia de Valladolid puede acercarse a disfrutar de estos campamentos.
Rubén, hablemos de la parte monetaria, de la parte económica, hablemos de dinero. ¿Habéis ajustado los precios, los habéis contenido? No sé si además pues bueno, hay algún tipo de oferta especial para, qué sé yo, familias numerosas, personas vulnerables.
Efectivamente, familias numerosas, familias vulnerables y los socios del Club de Amigos de la Provincia tienen un descuento en cada uno de los campamentos. Luego hay otro precio pues para el público en general. Pero bueno, quien no sea ni familia numerosa ni familia vulnerable puede hacerse socio del Club de Amigos de la Provincia antes de darse de alta y de esta manera beneficiarse del descuento, bueno, pues para que sean más económicos y se pueda disfrutar de toda la semana de una manera económica, sí.
Oye, un descuento desde luego suculento, ¿eh? Que hablamos de 50 euros de descuento, que no está nada mal. Rubén González, responsable de actividades turísticas de Sodeva, gracias por acercarnos la oferta de campamentos de verano de la Diputación Provincial de Valladolid y sobre todo que disfruten mucho, ¿eh? Los más pequeños, que sé que lo hacen todos los años.
Gracias a vosotros, fuerte abrazo.
La calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos, con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía, con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente. Hemos sido testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero. Tuvimos el oro en las manos sin saberlo. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar.
Enseguida vamos a acercarnos a la consulta del doctor José Luis Almudí, pero antes déjame contarte que la Policía Municipal de Valladolid ha detenido en el entorno del Camino Viejo de Simancas a un varón de 43 años de edad por un presunto delito de malos tratos físicos y amenazas graves sobre su pareja, con la que tiene un hijo en común. La detención fue efectuada después de que la mujer realizara una llamada por la mañana alertando de que su pareja la habría agredido y amenazado. En ese momento no quiso denunciar. No obstante, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica de la Policía Local formuló un atestado sobre estos hechos por constituir un presunto delito de violencia de género. Finalmente, la detención se produjo horas después, eso de las 10:15 de la noche de ayer domingo, tras una nueva llamada de la mujer que informaba a la policía de que su pareja, con quien mantenía una relación intermitente, iba a acudir en coche a su domicilio junto a un amigo para dejar al hijo en común. Con esta información y viendo que el presunto agresor podría estar en la zona del Camino Viejo de Simancas, los agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar en el que procedieron a identificar al individuo y a su posterior detención. Enseguida hablamos de gripe. Vamos a ver si salimos de dudas, si ha pasado o no esa época de contagio, con nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudí. Un momento.
Porto lo suficiente, fue me estoy muriendo, a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros. Fue el número puesto en aquel bolsillo, fue el principio el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes. Ojalá pudiera ser como antes. Fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón. Fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía. Y fue creer que el tiempo lo arreglaría. Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando con...
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio, en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Diez minutos faltan para las 2 del mediodía. Nos recibe ya en su consulta, como cada lunes, el doctor José Luis Almudí. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, para hablar de la gripe, acudimos hoy a su consulta. No sé si hemos pasado ya la temporada de la gripe o todavía siguen siendo casos habituales en consulta.
Bueno, afortunadamente, a medida que el tiempo ha ido mejorando, pues las posibilidades de transmisión de la gripe han ido disminuyendo, precisamente porque hacemos más vida en el exterior y de alguna manera pues impedimos esa transmisión a través de los aerosoles. La gripe tradicionalmente es más propia de otoño, de invierno, y solemos tener un pico a finales de enero, primeros de febrero.
Uh-huh.
Y ya le tenemos olvidado. Lo que pasa es que muchas veces nuestros pacientes confunden la gripe con otros procesos víricos, sobre todo procesos catarrales,
sí,
incluso con el COVID, que todavía sigue estando presente en nuestra vida diaria, y muchas veces identifican, ah, tengo una gripe, he tenido tal, y no has tenido una gripe, has tenido un cuadro catarral, que dependiendo un poco del umbral de tolerancia que puedas tener con el malestar, pues se distingue muy bien entre una gripe y un catarro. La gripe cursa con una clínica muy 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 particular, que tienes que tener fiebre alta y tienes un trancazo, otro que denominamos coloquialmente el trancazo gripal, en el cual, bueno, pues tienes la sensación que si te ha pasado un camión por encima.
Sí.
Bueno, pues, afortunadamente, la gripe ha finalizado, y cuando hacemos un balance de la campaña de la gripe, pues no solamente tenemos que valorar el número de casos, sino tenemos que valorar esto relacionado con la cobertura vacunal.
Sí.
Y podemos decir que, bueno, la verdad es que yo creo que también como un efecto colateral de la responsabilidad que han tenido la mayor parte de los ciudadanos durante la pandemia del COVID, pues hemos conseguido unas coberturas bastante aceptables este año, una vacunación de la gripe, sobre todo en personas mayores de 80 años y mayores de 60. Sobre todo en 80, pues hemos alcanzado un 85%, y en mayores de 60, pues un 62%, con lo cual, bueno, pues es un buen indicador, ¿no?, de la confianza que tienen los ciudadanos con las medidas preventivas. Y la medida más eficaz en prevención y en salud pública y descubierta hasta ahora son las vacunas, sin discusión.
Es significativo además también, doctor, que esa vacunación ha crecido también entre los profesionales sanitarios en 5 puntos porcentuales, hasta acercarse, aunque queda por debajo de esas cifras que usted me daba, del 61%.
Sí que es verdad. Una asignatura pendiente es la vacunación de las personas que trabajan en el entorno sanitario. Parece que deberíamos dar ejemplo, y sin embargo, bueno, pues es una asignatura pendiente. Todos los
todos los años desde la consejería se anima y se incide en la importancia de la vacunación, pero por varios motivos, ¿no? Uno primero, pues, por supuesto, por dar ejemplo, pero otro también porque nosotros somos vulnerables, porque sí. Estamos en contacto con los pacientes, con lo cual si no nos hemos vacunado, pues tenemos más riesgo de contagio, pero también podemos ser vectores de contagio hacia otras personas. Es decir, que bueno, tenemos tres vertientes en las cuales tenemos una responsabilidad. Y bueno, pues poquito a poco va aumentando, pero ya digo que es una asignatura pendiente. No conseguimos alcanzar las mismas cotas de cobertura que alcanzamos en las personas que tienen indicación de vacunación por riesgo.
Pues con ese llamamiento, una mayor vacunación entre los profesionales y con esos síntomas más específicos de la gripe, nos despedimos de nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su consulta cada lunes.
Gracias a vosotros y que tengáis una feliz semana.
Al Campo ya está en Laguna de Duero.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Laguna de Duero en Avenida del Estadio 1-3.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. 983-6303-73 o mddesinfección.com.
Se acercan las 2 del mediodía, enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE en esta jornada de lunes 10 de abril en la que seguimos muy pendientes de la situación de la cuenca del Duero. Los embalses se encuentran al 77% de su capacidad, esto es 3 puntos más que en 2022, pero 5 menos que la media del último decenio, y preocupa precisamente tanto la ausencia de lluvias de estos días atrás como la ausencia de previsión de lluvia para los próximos días, entre ellos en el sistema Pisuerga, donde el agua embalsada está por debajo de la mitad. Desde luego, días clave para asegurar los cultivos de la próxima cosecha. Enseguida te ampliamos la información en Mediodía COPE Valladolid. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.